es el panorama regional de noticias.
El periodista Juan Carlos Páez aseguró que en base al conteo de votos, la Unión Cívica Radical perdió 2.000 votos en Tartagal, comparado a las elecciones del año 2019.
Cuando resultó intendente...
2019.
En el 2019, Mario Mimesi obtuvo 15.946 votos.
Ajá.
Esto es dato, no opinión.
Bien.
15.946 votos. Y fue a votar, hubo una participación del 63,59%. Anoten el número, 15.946 votos.
Sí.
Dos años después, con dos años de gestión, uno piensa que va a crecer. En la última elección de convencional constituyente, donde la figura fuerte de ese sector, de la lista 3, era la de Mimesi,
sí.
Mimesi obtuvo en Tartagal 13.926 votos. 2.019 votos menos tiene Mario Mimesi. Esto es dato, no opinión. Esto está en el escrutinio definitivo. Esto lo pueden buscar. Mimesi perdió 2.000 votos.
El docente autoconvocado y concejal electo por la localidad de San Ramón de la Nueva Orán, Samuel Huerga, repudió las acciones de la funcionaria provincial María José Hansen.
Se trata de la funcionaria Hansen, que además de haber increpado, incurrió en un acto de extrema violencia, porque no solamente fue un exacerbo verbal, sino que atrás de eso era una incitación violenta que después se terminó confirmando.
Sí.
Usted habrá visto que horas más tarde se conoció otro video donde un conductor se baja del auto y le pega una trompada a una docente. Bueno, este es el clima. Cuando la docente le decía cinco minutos. Esta gente incentiva permanentemente a la violencia xenófoba contra la mujer, el desprecio de la clase social a la cual pertenece. Ella además es funcionaria del gobierno. Entonces, incluso creo que es esposa de un diputado electo, si no me equivoco. Entonces esta mujer, que además habla con total desprecio del trabajo docente, ¿qué es lo que efectivamente piensa este gobierno del docente? Por eso es que no los atiende, los tiene la marginalidad salarial, tiene ordenanza de 10.000 pesos, los denigra étnicamente, los desprecia de un desprecio de género total. O sea, la palabra que ella utiliza diciendo sos docente, sos, ¿no es cierto? Y dos o tres veces la insulta como diciendo sos eso, en realidad no sos docente. Entonces, denigrándola permanentemente, eso habla de lo que piensa el gobierno de los docentes. O sea, ella debe estar íntimamente hablando efectivamente del tema con los otros funcionarios, y allí es donde efectivamente se da la situación, digamos, ¿no? Así que repudiable completamente, por eso hemos pedido la destitución de esa funcionaria. Amenaza que incluso cualquier otra persona que lo vea siguiendo esa línea de acción de impunidad, dice yo lo paso por encima y me convierto en héroe.
Sí.
¿Cierto? Hoy sacó la Cámara de Comercio de Orán, ¿no es cierto?, que está en la misma línea del gobierno, un comunicado diciendo que está en contra de los cortes de ruta. Para no dicen estamos en contra de lo salarial, de que la gente gane miseria porque no puede comprar productos en los comercios locales, o estamos en contra del trabajo en negro, o estamos en contra de que una ordenanza cobre 10.000 pesos. No, ellos no están en contra de eso. Están en contra de la protesta social. Entonces, el problema es que la protesta social no surge por un hecho, ¿cómo le puedo decir?, espontáneo, porque se le ocurrió a la gente ir a protestar. Surge, y lo saben bien ustedes en el norte, como consecuencia de una crisis económica, de una economía y un gobierno, en este caso provincial, no está dando respuesta. O sea,
el intendente electo de la localidad de Aguaray, Guillermo Alemán, en contacto con La Mañana de Nacional, analizó el resultado de las elecciones.
Y bueno, nuestro municipio, gracias a Dios, acepté la candidatura para intendente, para ser candidato a intendente de mi agrupación, justamente porque yo confío en que la política tiene que tener un giro grandísimo, tiene que cambiar, y tenemos que cambiar los políticos en la forma de hacer política, en la forma de ver a los políticos, porque realmente en todos lados cuando se habla de un político, se habla que un político es gato, corrupto, porque siempre se trata de eso. Entonces realmente yo acepto la candidatura porque yo realmente quiero cambiar ese concepto que tiene la población de la política. La política en realidad es un medio para ayudar al vecino y justamente uno se debe al vecino. Entonces nosotros en Aguaray, de nuestra agrupación, adoptamos otro tipo de política. No pegamos carteles, no pusimos pasacalles, nuestro lanzamiento de campaña fue virtual, el cierre también, no hicimos reuniones, o sea, respetamos todo el protocolo y nosotros al vecino únicamente llegamos con la propuesta. No regalamos absolutamente nada a la gente, únicamente llegando a cada vecino con la propuesta personalmente. En los valles de Acambuco también, recorrí todos los valles de Acambuco y realmente el domingo fue una gran fiesta de la democracia, porque realmente el vecino eligió con el corazón, eligió con la conciencia. Entonces, y hubo muchos candidatos en Aguaray, fuimos 10 candidatos en Aguaray, se vivió una fiesta de la democracia, los vecinos de Aguaray eligieron con el corazón, con la conciencia. Nosotros no regalamos absolutamente nada al vecino, únicamente llegamos a cada domicilio con nuestra propuesta y siempre respetando el protocolo. No pusimos carteles, no pusimos pasacalles para no dañar el medio ambiente, ni los árboles, ni los postes. Realmente cambiamos completamente el concepto de la política y bueno, justamente a eso nos debemos los funcionarios que están ahora a nivel municipal, provincial, nacional, tienen que cambiar la forma de ver la política, porque uno recorre las calles, recorre las rutas y siguen los carteles pegados por todos lados, afean la vista, la comunidad, los pasacalles siguen colgados en los postes. Entonces a veces yo creo que debemos cambiar toda la forma de hacer política, de las campañas políticas. Vi en muchos municipios que no se respetaron los protocolos, en cambio nosotros sí lo respetamos en nuestro municipio, no hicimos reuniones, nuestro lanzamiento fue virtual, el cierre de campaña fue virtual. Entonces a veces yo creo que todos los políticos deben adoptar una manera seria y responsable en cuanto a hacer política, pero porque el vecino es el que decide, el vecino es el que vota, y no hace falta poner más cartel o menos carteles, pero bueno, demostrar con trabajo y dedicarse a la gente.
El electo convencional constituyente Edgar Domínguez expresó en contraposición a los dichos de Mario Mimesi que no se puede ser líder político del departamento San Martín si perdés en 5 de 6 municipios.
Claro, eso es sentido común, no puede ser líder de un lugar en el cual de 6 municipios gana uno solo, ¿me entendés? O sea, tampoco del otro lado podés tampoco decir que hay un liderazgo. Para mí, esta elección en cual nosotros hicimos una muy buena campaña y una buena elección, obtuvimos muy buenos resultados, saliendo en el primer lugar en Salvador Massa, en Aguaray, en Valdivial, en Ciudad de Mosconi y en Embarcación, y solamente perdimos en Tartagal con la agravante de que el candidato era el intendente. De todas maneras, el Tartagal, que se lleva la mitad del padrón electoral, estuvimos muy cerquita, ¿no?, a 2.500 votos. Y bueno, nosotros justamente veníamos haciendo ese trabajo de dar el batacazo, de mostrarle a la gente que acá no hay invencibles, que se le puede ganar a todos, y ahora con más ganas que nunca de decir, bueno, si trabajamos fuerte estos 2 años hasta el 23, podemos realmente dar ese batacazo que nos faltó muy poquito.
En contacto con Radio Nacional Tartagal, el periodista Juan Carlos Páez refutó los dichos de Mario Mimesi y explicó que no es cierto que sea el líder político del departamento cuando perdió en 5 de los 6 municipios en las últimas elecciones.
Porque hoy, ¿qué te dice la gente de la Unión Cívica Radical? Mario Mimesi se convierte en el líder político del departamento San Martín.
Arrasó
las urnas, va a terminar con el kirchnerismo, entonces esas cosas, que frases que rayan un poquito y ofuscan mucho a la gente. Ahora, si vos te querés convertir en el líder del departamento, hay que tener en cuenta que el departamento San Martín tiene Salvador Massa, sí, Aguaray, Tartagal, Mosconi, Vallivián y Embarcación. Sí. Tenés 6 departamentos. Ahora yo te pregunto, Claudia, ¿quién ganó en Salvador Massa en la categoría de convencional? De 6 municipios del departamento, vos ganaste solamente en uno. No sos el líder político ni departamental. Sí. En este caso acá sería Domínguez.
Sí, claro.
O tendría una proyección departamental importante. O es, justamente como te dicen, Mimesi se convierte en el gran conductor y líder político del departamento San Martín. En Salvador Massa ganó Domínguez, perdió Mimesi. En Aguaray ganó Domínguez, no es Mimesi. En Tartagal sí ganó Mimesi. Uh-huh. En Mosconi ganó Domínguez. En Vallivián ganó Edgar Domínguez. Sí. Y en Embarcación también ganó Edgar Domínguez. Entonces, digamos que para ser líder departamental, por lo menos, si tenés 6 municipios, tenés que ganar en 5. Ganando en uno solo, no podés ser el líder departamental. Uh-huh. Ahora, en el departamento se marcó una tendencia con la lista de los candidatos, de los intendentes. Los intendentes jugaron muy fuerte dentro del PJ. Dicho sea de paso, por ejemplo, en Tartagal, que no hay un intendente justicialista, no lograron que ingrese ni un concejal del Partido Justicialista.
En contacto con la radio pública, el intendente electo del municipio de Aguaray, Guillermo Alemán, explica cómo marcha la causa federal en su contra por el supuesto cobro indebido del IFE.
En cuanto a la causa, ya en cualquier momento ya sale sobreseimiento, porque, bueno, yo le expliqué, como le expliqué a la jueza, le expliqué al fiscal Toranzo, también mediante una nota, un escrito, donde yo le hago y les presento las pruebas correspondientes en cuanto al IFE. ¿Por qué? Porque ya hay una imputación provisoria en cuanto a la inscripción que yo realicé al IFE, al IFE, que no cobré y no fue aprobado. Ya está en la justicia eso, ya está dictaminado de esa manera porque ya está la investigación hecha. Yo ese trabajo lo vengo haciendo hace 15 años en el municipio, siempre trabajando en cuanto a pensiones, jubilaciones, asignaciones universales, familiares, todos los trámites que hacía antes, yo le hacía llegar a cada vecino de Aguaray, ya que tenemos muchísimas comunidades originarias, sí, muchísimos parajes. Entonces, de esa manera yo siempre me encontraba capacitado para hacer el trámite, y así fue que yo aproximadamente 1.500 personas pude hacer llegar ese IFE a cada una de las personas en las tres ocasiones que salió el IFE, primero, uh-huh, segundo y tercero. En cuanto, por ejemplo, yo eso le explico a la gente, le expliqué también a la jueza, que justamente por eso es lo que le digo que le va a salir sobreseimiento, le presenté la prueba correspondiente, yo realicé el instructivo correspondiente que está publicado en la página oficial del Consejo Deliberante de Aguaray, donde yo realizaba los trámites a la gente. Está publicado, tal cual, como yo hice mi declaración, está publicado en la página y fue presentado como prueba. Esa prueba no se puede eliminar porque está en la página oficial del Consejo Deliberante, el instructivo que yo realicé con mis datos personales. Por eso justamente a mí me separan de cualquier otro caso, porque éramos en total 25 con la misma imputación, que se realizó la inscripción, no fue aprobado y no fue cobrado. Uh-huh. Entonces, de los 25 casos, mi caso fue completamente diferente, porque yo ese trámite lo vengo haciendo hace 15 años a la gente, y esta situación del IFE fue algo nuevo que salió, no era algo que ya se venía haciendo, como por ejemplo un desempleo, un embarazo. Sí. Esos trámites ya están predeterminados, hay un instructivo, hay un manual en la página del ANSES para realizar el trámite. En cambio, este tema del IFE fue algo nuevo. Inclusive hay personas de otros ministerios que me pedían a mí el instructivo, que me pedían datos, cómo hacer el trámite, cómo proseguir. Y en el municipio de Aguaray tenemos casi 20.000 habitantes y yo era el único que hacía el trámite para la gente. Por más a veces que la gente diga sí, que era sencillo, pero la gente, las comunidades originarias no se animaban a hacerlo, mucha gente que no tenía beneficios, gente que realmente vivía muy lejos de la zona urbana, no tenía acceso a internet, entonces yo le hacía llegar el beneficio, y como les digo, un poco más de 1.500 personas fueron beneficiadas, pero como les digo, yo nunca en la vida, en mis 15 años de trabajando en el municipio, toqué un peso de la gente.
El Frente Gana Salta se impuso en 5 de los 6 municipios del departamento San Martín en las últimas elecciones. Así lo expresó a Radio Nacional Tartagal el licenciado electo convencional constituyente Edgar Domínguez.
Que justamente yo creo que le incomoda la posición, por eso es que hay una desinformación sobre la lectura de los números. Acá lo que se lee es que en 6 municipios el Frente Gana Salta, la lista que encabezamos nosotros, ganó. Y vamos también a profundizar ese trabajo. Y en Tartagal crecimos porque no teníamos nada y ahora tenemos un buen caudal que nos permite que mucha gente se está arrimando, estamos ampliando la base electoral para que el justicialismo pueda dar el batacazo. O sea, Tartagal, el norte, se caracteriza por ser peronista. Uh-huh. El problema que hubo es que el peronismo se dividió.
Tal cual.
Porque dividís, atomizás y diluís el voto.
Así es.
Entonces uh-huh. la gente tiene muchas opciones electorales, el peronista, y no sabe para dónde ir, y termina pasando lo que pasa.
Así es.
Ahora, yo estoy convencido de que si realmente logramos la unidad para ganar una elección y para gobernar, tenemos futuro. Acá la idea es que Tartagal salga adelante, que el norte salga adelante, y bueno, hay que leer. Ahora quedan 2 años hasta el 23 para seguir interpretando los...
El docente autoconvocado, Samuel Huerga, hizo referencia a la masiva adhesión al paro provincial docente. Afirmó a Radio Nacional Tartagal que el nivel de acatamiento es creciente y llegó al 90%.
Material no lo tengo, pero debemos ser más de 25.000, 26.000 docentes los que estamos. Tengo un total de 30.000.
Estamos, ya, sí.
Ahora con un paro del 90%, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, porque no todo el que hace paro se moviliza. Quiero ser un gente que hace paro, gente que, digamos, está de licencia, gente que está con un problema de enfermedad, gente que hace paro y se moviliza, ¿viste? Ah. Y después tenés el que se moviliza, después está el que viene a Salta, porque bueno, tenemos que ver que hay temas de la familia, los hijos, la comida, la casa. O sea, hacer un paro te requiere todo el día. Mm. Todo el día. No es como cuando vos vas a laburar, que vas a hacer tu turno y ya está.
Claro.
Paro se insume mucho tiempo, entonces es una no hay ningún sindicato en la provincia de Salta que tenga esa movilización que tiene la autoconvocatoria, ¿no? Bueno, eso es lo que intenta hacer el gobierno también, para amedrentar más todavía, y además lo quiere hacer de forma completamente ilegal, porque el derecho a huelga está consagrado por la Constitución Nacional, y de hecho en algún momento se le descontaron los días de paro a los docentes, pero un juez dijo que no correspondía ponerle ausencia injustificada, sino paro. Y Urtubey, cuando nos descontó, puso la caripela y dijo, bueno, le descuento por paro, pero no le descuento por injustificada. Este gobierno quiere tratar de maniobrar, no lo pone así en el recibo de sueldo, pero te pone paro. Bueno, una de las medidas que estamos pidiendo justamente también es que se devuelvan los días de paro. Yo le cuento al gobierno, el paro no va a parar, No va a parar. Dijeron, no, esto va a durar 2-3 días, no, esto va a durar una semana, no, esto después de las elecciones se termina. Sigue, no sé si me entiendes, decían que era un paro electoral, y es un paro salarial, claramente.
Sí.
Entonces esto va a seguir efectivamente, y tiene una mala caracterización de la situación. Y el docente, ¿cómo pretenden que el docente vuelva con 40.000 pesos a trabajar? Yo no sé esta gente, realmente. El ministro cobra 670.000 pesos. Un diputado, un docente que recién se inicia cobra 35.000 pesos. Un diputado que recién se inicia cobra 350.000. Entonces me piden sacrificio a la clase trabajadora y ellos no hacen un sacrificio.
El periodista Juan Carlos Páez analizó los resultados de las elecciones de medio término y resaltó que deberían existir debates de candidatos previo a las contiendas electorales.
Estos son los números y los números te marcan una realidad. Acá 2 más 2 es 4, no se puede modificar. Uh-huh. Ahora, después a la gente le podrás mostrar mayor euforia o no, pero los números te dan y te ubican en la situación en la que te encuentras. La elección fue atípica, ya lo dije, porque la campaña fue atípica. La campaña perjudicó a quienes se iniciaban en esta elección porque no pudieron tener el contacto cara a cara con los vecinos, no pudieron recorrer localidades, no pudieron recorrer los barrios de la ciudad, porque obviamente no se lo permitía. Y el discurso de Jorge Reston iba en concordancia con la situación sanitaria del departamento San Martín. Mm. Entonces, si él en su discurso proponía que la gente se cuide, que respeten el distanciamiento, que usen el barbijo, que usen el alcohol en gel, entonces no podía hacer lo contrario en su campaña. Tenía que predicar con el ejemplo, decir, bueno, si yo estoy pidiendo que esto no se haga, yo no lo puedo hacer, yo no puedo andar por los barrios en contacto con vecinos, golpeándoles la puerta, llevándoles cosas o llevándoles mi propuesta. Por eso creo que acá le faltó a esta campaña un debate serio, un debate que se podría haber realizado en algún lugar, que con una buena transmisión de streaming, para que la gente pueda ver y conocer cuál es la idea, la propuesta y el pensamiento de cada uno de los candidatos. Se conocía que iba a ser uno de cada partido. Eso marcaba la tendencia en un momento. Entonces, estaba bueno conocer qué opinaba Santiago Vargas del tema del agua, por ejemplo, qué opina Reston, qué opina la doctora Gladys Paredes, que resultaron electos, sí. Qué posición van a tomar con ese tema, qué posición van a tomar con algunos temas que va a proponer que el gobierno provincial, porque de acá el único que resultó opositor al gobierno provincial es el candidato del Frente de Todos, Jorge Reston. La doctora Paredes hoy es candidata del oficialismo, representa al gobernador Sáenz. Sí. Santiago Vargas, que representa a la Unión Cívica Radical, en los papeles, en Tartagal, aparecen como opositores, pero en los hechos, por lo que ya viene haciendo la Unión Cívica Radical con sus diputados, termina siendo un tanto oficialista, fin al gobierno de Gustavo Sáenz, aprobándole todo lo que necesitan. En el cotillón, en el folclore, por ahí se muestran un tanto críticos, por así decirlo, por usar un término, pero en los hechos, que es lo que le importa al gobierno de Gustavo Sáenz, le aprueban todo lo que piden. Entonces, hasta acá, hubiese sido bueno conocer cuál era la idea de cada uno de los candidatos.
El docente de autoconvocados y concejal electo por la localidad de San Ramón de la Nueva Orán, profesor Samuel Huerga, manifestó a la radio pública que el oficialismo perdió la mayoría en el Consejo Deliberante de esa ciudad, quedando 11 de la oposición y un concejal oficialista.
Sí, soy concejal electo por el Partido Obrero, de la lista política obrera No Más en Orán. Yo tengo, bueno, ya muchos años de docente y muchos años de militancia como tal. Ha sido una elección que ha golpeado fuertemente el oficialismo, al intendente González. De 24 listas que había en juego, solamente 5 o 6 listas han llegado al piso para poder, acceder al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante ha quedado constituido por ahora con 11 concejales opositores y un oficialista, lo cual implica una dura derrota del intendente, que a quien hemos, yo particularmente, instado como concejal electo a que, bueno, cambie su política social, porque mire, en este momento en Orán, en la ruta 50, en la autopista 50 que une Orán con Pichanal,
sí,
hay una protesta de trabajadores de municipales que cortan la ruta, trabajadores de la salud, trabajadores docentes, ordenanza que cobran 10 mil pesos, eso, ¿no? Digo, paréntesis, che, le están pagando 10 mil pesos a las ordenanzas, o sea, ¿de qué estamos hablando? Yo a veces uno pasa de largo esos temas y no los aborda, ¿no? Entonces hay toda una protesta social muy fuerte, el intendente no puede ni levantar la basura, fue el responsable principal de las 600 muertes por la pandemia en esos oscuros meses de la pandemia del año pasado, donde ni siquiera decían inaugurar una planta de oxígeno que no existía, una cosa así, una berretada de cuarta categoría, una cosa que realmente fue nefasto para Orán. Y bueno, y perdió, le pedimos al intendente, particularmente yo le pedí, de que tiene que cambiar el timón, o sea, si ha perdido la elección, como ha perdido 11-1, le está indicando a la población que cambie el timón, que cambie el rumbo. Si no cambia, bueno, se tendrá que renunciar. ¿Para qué vamos a hacerle una dura agonía a Orán? Imagínense en unos meses más, unos años más, con esta dirección en la que vamos, ¿dónde vamos a terminar? Entonces, no es que terminó 5-4, 3-2, no, 11-1. Y ese 1 que tiene ya está yendo también, que sea 12-0. Efectivamente no está dando respuesta a la sociedad, y eso es lo que está generando una convulsión social en Orán, porque no están dando una respuesta. Entonces, le pedí al intendente que si no va a tener las circunstancias, si no va a cambiar el timón, si no va a dar un volantazo, bueno, que ponga en consideración su capacidad de gestión y dé un paso al costado para el bien de Orán.
El convencional constituyente electo por el Frente Gana Salta, Edgar Domínguez, resaltó en la mañana de Nacional la baja concurrencia del electorado en Tartagal y expresó las posibles causas.
Leo, mira, para que la gente entienda, de 60.000 electores que tiene Tartagal, fueron a votar 29 y solamente 13 apoyan al gobierno municipal. Es decir, que hay 47.000 que tenemos que hablarle, que tenemos que convencerlo y que hay una opción superadora, y esa es la que estamos construyendo. ¿Entiendes? Hay mucho para crecer, hay mucha tierra fértil, y eso es lo que me da mucho más confianza, y la verdad, y leer un panorama optimista, muy optimista para lo que viene, porque, a ver, el revés lo comieron ellos, y nosotros entendemos que hay muchísimo para crecer, hay muchísima gente cual no fue a votar porque no está de acuerdo con ninguna propuesta. Nosotros entendemos que a nosotros todavía no nos conocen, y ahí está el trabajo que queremos hacer, porque a medida que nos conocen, quieren apoyar esta construcción nueva.
19 de agosto, Día Mundial de la Fotografía. Al respecto, Radio Nacional Tartagal habló con el fotógrafo tartagalense Luis Bravo.
Hoy se festeja, digamos, un aniversario más y del invento más grande que hubo para los artistas, creo yo, en que es el invento del daguerrotipo. Constaba de capturar una imagen a través de un proceso químico. Ya en el año 1839, un inventor y artista francés, Louis-Jacques Daguerre, inventó este proceso, digamos, y generó una revolución en cuanto a poder mostrar una imagen a través de unos químicos, y bueno, fue un invento tremendamente impactante, digamos, en todo el mundo, porque se podía capturar un momento de, ya sea de la vida cotidiana de las personas o de lo que tenemos enfrente, ¿no? Así que bueno, hoy se festeja el Día Mundial de la Fotografía, casualmente.
Tal cual.
Y bueno, para mí, ¿qué significa ver la fotografía? Para mí es el arte de pintar con luz. Para mí es todo, poder capturar, digamos, los momentos, atardeceres, amaneceres, en reuniones, eventos, hechos periodísticos, todo lo que nos acontece, sí. Todo lo que vemos a diario en cada momento, y contar con un elemento que es una cámara fotográfica y poder capturar eso, para mí es muchísimo, ¿no? Me reconforta y me encanta, uh-huh. Encanta y me apasiona, digamos. Un avance tecnológico muy grande también, ¿no? Poder introducirlo en un teléfono celular que nosotros... hoy en día todo el mundo tiene un teléfono y viene incorporado con una cámara para poder capturar los momentos que se nos presentan, ¿sí? Hoy en día decimos que todos somos fotógrafos, pero muy pocos son los que realmente se convierten, ¿no?, en fotógrafos, porque la fotografía también es aprender a observar, que es uno de los grandes secretos. No depende tanto de un buen equipo, de una buena cámara, depende mucho de el saber observar, uh-huh. Y manejar y controlar un poco la iluminación. Ay. Un paisaje va a ser diferente si yo lo saco a la mañana, a la tarde o a la noche. Sí. Y depende la época del año también. Por ejemplo, ahora, para esta época que estamos en agosto, después viene septiembre, son épocas en que el sol se pone en atardecer un tono muy amarillo, uh-huh. Muy cálido. Y bueno, el veranito y la primavera que se aproximan incitan más a sacar, ¿no? A sacar fotos, ya sea de las flores, de toda la gente linda que sale a disfrutar del sol. Así que bueno, pero la fotografía está en todos lados, a la mañana, a la tarde, a la noche, y dependiendo de la época del año, como te repetía, cambia muchísimo.
Esto fue el Panorama Regional de Noticias, edición Fernando Bautista, locución Maximiliano Peralta, Joaquín Carrizo, Claudia Eslava, dirección Juan Carlos Páez.